se agudiza la escasez de productos básicos en Cuba.
Esta situación afecta a los cuentapropistas del sector gastronómico.
Las damas de blanco vuelven a Santa Rita, la iglesia que siempre las acogió.
Washington impone nuevas sanciones al régimen socialista de Venezuela.
Estados Unidos revocó las visas a 49 aliados de Nicolás Maduro.
Juan Guaidó dice que Cuba aterroriza a militares venezolanos para que no lo apoyen.
Guaidó anunció desde Paraguay más protestas contra Maduro.
Se cumplió hoy la tercera sesión de las negociaciones entre el gobierno y la oposición de Nicaragua en busca de superar la crisis del país.
El presidente Donald Trump pide a China que se levanten los aranceles a productos agrícolas estadounidenses.
Y la pintura blanco y verde de la cubana Carmen Herrera se subastó por casi 4 millones de dólares, el mayor precio pagado por un cuadro del artista de 103 años de edad.
En los deportes, mañana sábado en Brooklyn, Nueva York, el boxeador cubano Erislandy Lara buscará el título de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso super welter. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos al noticiero de Radio Martí en la edición de las 11 de la noche en este viernes, primero de marzo del año 2019. Y como cada día también llegamos a usted a través de las frecuencias de Radio Caracol 1260M de Miami. En estos 60 minutos tendremos el placer de acompañarles
Bruno Tocars
y Ariane González. En la producción hoy se encuentra Luis Covarrubias y en la consola de sonido, como siempre, tenemos al ingeniero Richie Pérez. A las 11:02 iniciamos ya con noticias de Cuba.
Se agudiza la escasez de productos básicos en Cuba, mientras todo apunta hacia un nuevo periodo especial. Ivette Pacheco preparó un informe sobre este tema.
La escasez de productos fundamentales en tiendas en divisa y en mercados estatales hace pensar a los cubanos en un nuevo periodo especial. Así lo expresan opiniones recogidas por Radio Martí. Nurbia Núñez vive en Santiago de Cuba. Allí, tanto el aceite como productos cárnicos no se encuentran, por lo que asegura que
nosotros hemos enfrentado otro periodo especial y me parece que más fuerte que el del 94-96. Están escaseando bastante las cosas.
Para el periodista independiente Guillermo del Sol, quien reside en la ciudad de Santa Clara, Cuba nunca ha salido del periodo especial.
El periodo especial nunca ha dejado de existir. Ha vivido tiempos mejores, tiempos peores, pero con mucha escasez. Tremendo lo que estamos viviendo.
Por su parte, Miriam Leiva, periodista independiente, analizó para Radio Martí la situación que en estos momentos se vive en la isla.
El gobierno cubano no tiene dinero. Hace rato que Raúl Castro dijo que no había liquidez. Eso quiere decir que no puede comprar y no ha pagado las deudas que tenía, las tiene acumulada y entonces no recibe créditos a corto plazo. Y lo grave de esto es que no es una cuestión pasajera. O sea, no se puede decir que el gobierno dentro de poco va a tener dinero y que va a poder comprar. No, el problema es que se va a recrudecer. Esta crisis va en incremento porque la entrada, digamos, de dinero que estaba teniendo el gobierno a través de la venta de servicios a Venezuela ha caído grandemente. El gobierno está priorizando que no haya pagos, porque bueno, eso fue ya la crisis más grande del periodo especial, que trajo que realmente las personas, bueno, una gran ansiedad en la población, pero también se tiene que parar la producción y todo. Yo digo que ellos mismos entrampados. El gobierno ha atado al país, pero también está entrampado en sus mismos intereses y su miedo a perder el poder.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Colas interminables para adquirir aceite de cocina y carne de cerdo se ven por estos días también en la ciudad de Santa Clara. El periodista independiente Guillermo del Sol así lo afirmó a Radio Martí.
Bueno, lo que está sucediendo es que no hay aceite, ni se usa, se está regulado de una forma que es increíble. Una estampida humana que hubo el miércoles en la tienda La Reina, en el Boulevard y Máximo Gómez, ahí en la zona central de Santa Clara, en CUC, para adquirir aceite, que le pasaron por encima a los agentes de orden público y eso fue tremendo. El pan está muy escaso, o sea, el pan de la canasta básica en estos momentos sí ya está normalizado. El pedacito de pan ese negro que dan ellos, eso sí está normalizado. Pero el pan en venta liberada, no hay harina de pan. La carne de cerdo, que es el mamífero nacional, se desapareció. para lograr adquirir algo de cerdo. Bueno, imagínense, por ejemplo, José Martín, ya la cola está desde ayer formada, por lista, se rectifica y toda otra cosa, para mañana la feria del sábado, ver si logran coger un pedacito de carne de cerdo. Aquí nadie da una explicación de por qué no hay aceite, se dice que es una estrategia del Estado y que otro dando un comentario que no sé quién se llevó el dinero, pero en realidad lo que hay es una crisis que es increíble y lo único que se ve es socialismo, más socialismo, amenaza el nuevo presidente de los jugadores que están robando y voy a coger los ladrones y robo y más robo, pero no, ni resuelve un problema ni dice cómo lo va a resolver.
La crisis de los abastecimientos en Cuba afecta seriamente a los cuentapropistas del sector gastronómico. Tomás Cardoso informa.
La falta de alimentos y productos industriales en los mercados cubanos que golpea a la población también está afectando seriamente a los cuentapropistas del sector de la alimentación, comenta Joel Espinosa Medrano, dueño de una cafetería en la ciudad de Santa Clara.
Va a llegar el momento que no puedo vender elaborados que estén relacionados con el aceite, ya eso me está afectando, incluso el café. Por ejemplo, yo hoy hice 3 o 4 cafeteras de café y dije que no vendía más. Es decir, nosotros pronto vamos a tener que cerrar las cafeterías por desabastecimiento de productos clave como son el pan, el jamón, el aceite.
Y desde Camagüey, la residente Lady Tavares expresa que la actual crisis del aceite está provocando el cierre de cafeterías y paladares.
Afecta a la cuenta propia y afecta a la población. Tienen que conseguir las cosas muy caras en la calle y tienen que venderlas muy caras o no vender. Aquí hay muchos merenderos que han cerrado porque no se consigue el aceite, porque no hay huevo, porque no hay de nada. Restaurantes que han tenido que cerrar porque la mayoría de las comidas que se venden en paladares son fritas.
Y según Ángel Marcelo Rodríguez Pita, director del Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil, que trabaja con cuenta propistas, son múltiples las afectaciones de los emprendedores.
Les afecta en primer sentido en que tienen que continuar declarando sus impuestos de manera habitual, como si nada de esto estuviera sucediendo en el país, y por tal sentido comienzan a tener pérdidas. Hay muchos negocios que han comenzado a tener problemas a partir de enero del 2019, se ven afectados fundamentalmente en el tema del abastecimiento, es decir, del aceite, de la harina, del pan. Algunos que se dedican también a vender café no encuentran suministros. Y también ahora mismo los que alquilan o rentan habitaciones, bueno, no tienen acceso ni siquiera a papel sanitario ni jabones o detergente.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Una nueva denuncia llega desde Manzanillo sobre la precaria situación de las personas con discapacidad. Yolanda Huerga tiene la información.
En el reparto Vuelta del Caño del municipio granmense de Manzanillo vive Ricardo Rondón Díaz, un discapacitado físico de 54 años de edad que sobrevive junto a su madre anciana gracias a la caridad del prójimo.
Este señor sufrió un accidente de trabajo, tuvo secuelas de una fractura de la columna cervical y no ha podido trabajar más.
Denunció el médico y activista Santiago Márquez. Rondón, miembro de la Estatal Asociación Cubana de Limitados Físicos y Motores, ACLIFIN, es una víctima de la vuelta de tuerca que ordenó Raúl Castro a los programas sociales, explicó Rolando Ferrer, directivo de la independiente Red de Cultura Inclusiva.
A partir del 2006, cuando el general Raúl Castro asumió el poder en Cuba, eliminó muchas categorías de personas con discapacidad que se le asignaba a la chiquera.
Desde 1989, en que sufrió el accidente que lo postró definitivamente en una silla de ruedas, Rondón recibió ayudas monetarias intermitentes por parte de la Seguridad Social hasta 2015, en que dejó de percibirlas totalmente.
Y él se ha dirigido a distintas entidades y no ha obtenido ninguna ayuda.
El régimen comunista asegura que invierte cuantiosos recursos destinados a este sector poblacional.
En Cuba no existe una ley para proteger a las personas con discapacidad. Vamos a partir de ahí. No hay un plan estatal referido a las personas con discapacidad, aparte de la indolencia estatal. En la práctica vemos las personas con discapacidad en las calles pidiendo limosna.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Denuncian en las Naciones Unidas el acoso del gobierno de Cuba contra pastores y religiosos durante la recién concluida votación de la nueva constitución. Desde la ONU, informa nuestra corresponsal, Carmen María Rodríguez.
La Habana empleó el voto del pasado domingo para arremeter en contra de otros cristianos y pastores. El reverendo Mario Félix Yonar Barroso, del Instituto Patmos, afirmó, informa, a instancias internacionales, en particular a miembros del Consejo de Derechos Humanos que sesiona actualmente en Ginebra para denunciar el caso del ciudadano cubano Gustavo Pérez Silverio. Así habló el pastor Yonar Barroso.
El caso de Gustavo es un caso muy bien documentado. Él fue maltratado por el teniente coronel José Luis Ribalta Pacheco, pero no es el único caso, por supuesto. Más de 700.000 personas votaron que no, y hay muchos casos, entre ellos católicos, hay casos de judíos, hay muchos casos de protestantes. El mundo entero está atento y nosotros estamos documentando muchos casos más que serán reportados a las Naciones Unidas.
Según el pastor Leonard Barroso, la incapacidad del gobierno cubano de proteger y respetar a sus ciudadanos cubanos se hizo patente este pasado domingo, así como los días siguientes al llamado referendo. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y a las 11:10 en el informativo de Radio Martí, estamos en tiempo de conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas y días para Cuba y el resto del Caribe con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una vez que se haya disipado esta noche el frente frío débil de la región de la Luisiana, un nuevo frente frío debe hacer su entrada en las aguas del noroeste del Golfo de México en la mañana del domingo. Este nuevo frente frío se desplazará el lunes sobre las aguas del Golfo y debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del martes, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas, de manera que tendremos un magnífico fin de semana para el sur de la Florida y Cuba hasta la llegada del frente en la mañana del martes. Para esta noche tendremos cielos con poca nubosidad. Mañana sábado parcialmente nublado, aumentando en la tarde con lluvias muy aisladas. Las mínimas en horas de la madrugada del sábado estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33, llegando a 34 en el sur oriental. Los vientos serán variables débiles y en la tarde serán del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11:12 en el informativo de Radio Martí vamos a conocer las noticias que abarcan la crisis en Venezuela.
Los Estados Unidos impuso sanciones contra 6 funcionarios de seguridad y revocó las visas de decenas de aliados de Nicolás Maduro y de sus familiares. Michelle Sague informa desde la capital de los Estados Unidos.
El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, anunció restricciones de visados para docenas de aliados de Nicolás Maduro y sus familiares, quienes a partir de ahora no podrán entrar en territorio estadounidense.
Maduro supporters that abuse or violate human.
Él dice que los partidarios de Maduro que abusan o violan los derechos humanos, roban al pueblo venezolano o socavan la democracia venezolana no son bienvenidos en Estados Unidos. Tampoco lo son sus familiares que gozan de un nivel de vida privilegiado a expensas de la libertad y prosperidad de millones de venezolanos. Cuando la prensa le pidió más detalles, el diplomático contestó que no puede revelar mucho más sobre los visados debido a las normas. Estados Unidos también sancionó el viernes a 4 generales y 2 jefes policiales venezolanos a los que acusó de impedir el ingreso de ayuda humanitaria a su país. Washington congelará las propiedades de estos 6 funcionarios en territorio norteamericano y les prohibirá realizar transacciones financieras o comerciales con entes estadounidenses. Las sanciones son en represalia por bloquear el ingreso de camiones con ayuda humanitaria y para castigar a las personas que se han enriquecido en medio de la crisis del país sudamericano, dijo Abrams. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
El gobierno de Nicolás Maduro rechazó este viernes las sanciones económicas que Estados Unidos impuso a 6 altos mandos de las Fuerzas de Seguridad de Venezuela y acusó al país norteamericano de intentar sobornar y de amenazar directamente a los militares del país.
Venezuela rechaza nuevamente y de forma más categórica la pretendida imposición de medidas coercitivas en contra de oficiales militares venezolanos como parte de la fracasada estrategia de Washington de propiciar y provocar una sublevación contra el gobierno de Maduro, dijo la Cancillería en un comunicado.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció medidas económicas contra 6 altos mandos próximos al gobernante Maduro por estar implicados en el bloqueo de la ayuda humanitaria que se esperaba ingresara en el sábado 23 al país y que el chavismo considera que podía dar paso a una invasión.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo el viernes en Buenos Aires que el 80% de las Fuerzas Armadas venezolanas están a favor de un cambio, pero que el régimen de Cuba, con su injerencia, hace todo lo posible para impedirlo.
Si hay una injerencia en Venezuela, es Cuba, porque Venezuela, donde manejan parte del aparato de inteligencia y contrainteligencia, sobre todo dedicado a aterrorizar a los militares para que no se pronuncien abiertamente. Así declaró Guaidó en una rueda de prensa tras reunirse con el presidente Mauricio Macri, según reporta la agencia EFE.
Guaidó llegó a la República Argentina procedente de Asunción, donde fue recibido por el mandatario del Paraguay, Mario Abdo Benítez. El jueves estuvo en el Brasil con el presidente Jair Bolsonaro y el sábado y el domingo visita Ecuador y el Perú.
Y Rusia ratificó su respaldo al gobierno en disputa de Nicolás Maduro este viernes. Funcionarios del gobierno de Maduro anunciaron el traslado de la oficina europea de PDVSA a Moscú, entre otras acciones que demuestran la cercanía de ambos gobiernos. Álvaro Algarra con los detalles de la información.
Tras la promesa del gobierno de Rusia de continuar apoyando a Venezuela a resolver las dificultades económicas y sociales mediante ayuda humanitaria, la vicepresidenta de la Nación Sudamericana, Delcy Rodríguez, reiteró su agradecimiento al gobierno de Vladimir Putin y puntualizó que profundizarán las relaciones bilaterales y comerciales.
Seguiremos consolidando el camino de nuestras relaciones bilaterales e internacionales. Expanderemos aún más nuestra cooperación, nuestros mecanismos comerciales.
A juicio del internacionalista Oscar Arnal, la posición de Rusia busca argumentar el principio de la no intervención para que Nicolás Maduro permanezca en el poder y se afiance geopolíticamente en la región latinoamericana.
Evidentemente que los rusos tienen una posición de aprovechamiento de todo lo que está pasando en Venezuela, de las riquezas venezolanas, del petróleo, de inclusive se está hablando de que el oro venezolano está siendo extraído en este momento.
Respecto a la mudanza de las oficinas de la estatal petrolera venezolana PDVSA de Europa a Rusia, el especialista señala que la razón es clara.
Traslada estas oficinas de Europa a Rusia porque los europeos están reconociendo mayoritariamente a Guaidó y quieren entonces resguardar todos los activos, digamos, que en este momento tiene el gobierno.
En ese sentido, un grupo de mujeres venezolanas acudió hasta la sede de la Organización de Naciones Unidas en Caracas para pedir apoyo a la comunidad internacional y para exigir el cese de la violación de los derechos humanos por parte del gobierno en disputa del país.
Porque ya ahora no solamente estamos hablando del hambre, señores. Ahora no solamente estamos hablando de la falta de medicina. Ahora estamos hablando de la persecución de todo un pueblo venezolano.
El gobierno en disputa niega la crisis y la persecución. Álvaro Algarra, Caracas.
El dirigente opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, realizó el viernes una breve visita al Paraguay en el marco de su gira en busca de reforzar sus apoyos en la región. Los detalles con la agencia AFP.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó realizó el viernes una breve visita a Paraguay en el marco de la gira que busca reforzar sus apoyos en la región. Guaidó es reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países. En Asunción fue recibido con honores militares de un jefe de Estado. Luego se reunió con el presidente paraguayo Mario Abdo.
La paz hoy en Venezuela está lacerada por grupos armados que asesinaron indígenas para prohibir el ingreso de ayuda humanitaria.
Guaidó reiteró su intención de volver en los próximos días a Caracas, donde podría ser detenido por el gobierno de Nicolás Maduro por haber desafiado una prohibición judicial de salir del país.
Y el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, anunció este viernes que los pasaportes venezolanos vencidos tendrán validez en territorio paraguayo, según publicó en su cuenta de Twitter el mismo día en el que recibió al jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino.
Hace pocas semanas, el gobierno del Paraguay presentó un protocolo de facilitación migratoria para venezolanos que pretendía agilizar y flexibilizar los trámites para obtener la erradicación temporal de esos ciudadanos en el país.
Y parlamentarias españolas consideran que Europa no puede dar lecciones de democracia, haciendo referencia a lo que vive Venezuela y a la repostulación de Evo Morales, mientras el presidente boliviano denuncia injerencia de los Estados Unidos en la región. Jorge Orellana tiene la información.
La subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Kimberly Breyer, resaltó la lucha opositora en Bolivia por el 21 de febrero y llamó a la comunidad internacional a estar vigilantes para transparentar las elecciones de octubre próximo. El 21F en Bolivia demuestra el compromiso del pueblo boliviano con la defensa de su constitución y del voto popular. La comunidad internacional debe permanecer vigilante para garantizar elecciones libres, justas y transparentes en octubre, escribió en su cuenta de Twitter el 22 de febrero. El diputado del MAS y presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, Lino Cárdenas, calificó el pronunciamiento como una injerencia, un acto de desconocimiento de la realidad boliviana. Y luego, el presidente Evo Morales también denunció la injerencia estadounidense.
Desafortunadamente, el multilateralismo está siendo acosado por nuevas formas de intervención e injerencia que afectan la convivencia pacífica entre nuestros pueblos, vulnerando la Carta de las Naciones Unidas. Desde Bolivia denunciamos y alertamos.
Por su parte, el diputado Gonzalo Barrientos consideró que el pronunciamiento de Breyer, que obedece al fuerte cuestionamiento a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela y el apoyo a la democracia en toda América. Señaló que el irrespeto al voto del 21 de febrero viabiliza que en Bolivia se está instalando un régimen dictatorial que sigue el camino de Venezuela, dijo el diputado Gonzalo Barrientos. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El gobierno de España concedió permisos de residencia por razones humanitarias a 400 venezolanos que no tuvieron éxito en sus solicitudes de asilo.
Hasta ahora, Madrid solo había aprobado 30 de las 19.280 peticiones de asilo presentadas por ciudadanos venezolanos que en el 2018 fueron mayoría entre los que gestionaron este tipo de estatus legal en España.
Se cree que la comunidad venezolana en la nación ibérica está a punto de alcanzar la cifra de 100.000 personas.
Según fuentes consultadas por la agencia EFE, en las próximas semanas podría aumentar el número de permisos de residencia concedidos a venezolanos por razones humanitarias que les permite vivir y trabajar en el país durante un año y es renovable.
El canciller de Italia, Enzo Moavero, aseguró este viernes en Montevideo que tanto a su país como a Uruguay les preocupa la emergencia humanitaria que se vive en Venezuela.
Durante una conferencia de prensa por su segunda visita a Uruguay, Moavero sostuvo que en la reunión con su par uruguayo Rodolfo Nin Novoa coincidieron en que Venezuela atraviesa por una delicada situación humanitaria y que tanto Uruguay como Italia están de acuerdo en que se debe facilitar el acceso de la ayuda humanitaria a Venezuela.
Honduras envió el viernes ayuda humanitaria para Venezuela con la intención de contribuir con la alianza de países que promueven la salida del presidente Nicolás Maduro y apoyar al gobernante interino Juan Guaidó, informa la agencia de noticias AFP.
El gobierno de Honduras envió ayuda humanitaria para Venezuela el viernes, sumándose a los actos de presión internacional para lograr la salida del presidente Nicolás Maduro. Honduras pertenece al Grupo de Lima al que se unió Estados Unidos y que reconoce al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
Los esfuerzos que se hacen, tres aeronaves de la Fuerza Aérea Hondureña que están haciendo el traslado hacia Cúcuta, Colombia, y en Cúcuta será recibido por parte de personeros del gobierno del presidente Juan Guaidó.
En Colombia se almacena ayuda internacional que no ha podido pasar a Venezuela por el bloqueo ordenado por Maduro.
4.500 libras de ayuda, que son kits familiares, que van destinados a adultos mayores, a bebés y para kits de higiene femenina.
El envío de la asistencia desató críticas en las redes sociales en contra del gobierno de Juan Orlando Hernández, debido a que Honduras es uno de los países más pobres del continente.
Y a las 11:24 en el informativo de Radio Martí, vamos a conocer las noticias de los Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró que pidió a China que retire de inmediato los aranceles a los productos agrícolas de los Estados Unidos, incluyendo los productos de la carne, porque las negociaciones comerciales se encuentran en buen camino.
Aclaró también que, aunque se esperaba que los Estados Unidos elevara los gravámenes a los productos importados de China a un 25% del 10% en que se encontraban, él decidió no hacerlo y promover así la buena voluntad necesaria para lograr un acuerdo comercial.
El mandatario agregó que el hecho de que China tome dicha medida es muy importante para los agricultores de los Estados Unidos, así como personalmente para él.
Y de acuerdo a las cifras del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, la aprobación de asilos por persecución se ha reducido aproximadamente a un 8% en los últimos meses. Según abogados de inmigración, estos resultados incluyen a inmigrantes o inmigrantes de América Latina. José Pernalete tiene el informe.
Durante los meses de diciembre de 2017 y enero de 2018, la aprobación de peticiones de asilo era de aproximadamente 30% de las solicitudes en ciudades como Miami, Houston y Nueva York. En los mismos periodos, durante los años siguientes, la aprobación de asilos descendió a 8% aproximadamente.
Primera vez, yo vengo haciendo esto hace 23 años y los niveles de aprobación nunca los he visto tan bajos como ahora.
Erwin Díaz Solís, abogado de asuntos inmigratorios y experto en trámites de asilo, afirma que, de acuerdo a las peticiones registradas, además de inmigrantes de Centroamérica, los venezolanos son los más afectados por esta reducción. Aunque no hay nuevas leyes, Díaz Solís considera que los criterios para la aprobación de asilos se han vuelto más exigentes. El experto destacó que las agresiones como apoyo para este tipo de petición deben ser reportadas y probadas como directas hacia el peticionario. José Pernalete, Miami.
Y el tema lo indica, ya se encuentra con nosotros en el estudio Edimio Navas para conocer las noticias del mundo de las grandes emociones del deporte.
Muchas gracias, muy amable. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella y también aquí en Miami. El pelotero estadounidense Bryce Harper tuvo un impacto inmediato en la puerta del equipo de los Phillies de Filadelfia en las Grandes Ligas con 100.000 boletos vendidos en las primeras 24 horas desde que se reportó su primer acuerdo con el equipo de los Phillies, dijo esa organización hoy viernes por la tarde. El vicepresidente de operaciones de boletos del equipo de Filadelfia, John Weaver, dijo a la estación de radio WIP en Filadelfia que pensaba que el número era un récord para esa organización. Y el excampeón mundial de boxeo, el panameño Eusebio Pedrosa, quien se convirtió en uno de los monarcas con más defensas exitosas del cetro pluma en la historia del deporte, falleció hoy viernes a la edad de 62 años en Panamá. Y mañana sábado en Brooklyn, Nueva York, con transmisión vivo de la cadena de televisión Showtime, el cubano Erislandy Lara buscará el título en el peso super welter hasta 154 libras por la Asociación Mundial de Boxeo. El guantanamero Lara se enfrentará en combate pactado a 12 rounds ante el invicto argentino Brian Carlos Castaño. En esta misma cartelera, el superpesado cubano Luis Ortiz, con 30 victorias y un fracaso, rivalizará contra el rumano-alemán Christian Hammer, mientras que Ledouin, el problema Barthélemy, con 13 victorias sin derrota, se enfrentará contra Miguel Ángel Pérez. Y esta noche en Hollywood, en la Florida, el peso superpluma cubano Jairon El Majazo Carras buscará su victoria número 21 cuando se enfrente a Carlos Ruiz. En esta cartelera también veremos en acción a el habanero de Guanabacoa, Jorge de Jesús Romero, Ulises Díaz, el primo del cantante cubano-americano Pitbull, y al prospecto cubano Eduardo Pérez Invicto en 7 combates. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, esta noche el Toronto derrotó al Portland con marcador de 119 puntos por 117 y de esa forma Toronto conservó el segundo lugar en la Conferencia del Este, solamente aventajado del líder el equipo de Milwaukee. Por su parte, Boston logró éxito ante Washington 107 por 96, mientras que Brooklyn perdió ante el Charlotte con marcador final de 123 puntos por 112. El equipo del Milwaukee sigue en primer lugar en la Conferencia del Este, seguido por Toronto, así como Indiana, mientras que por el Oeste, Golden State está en primer lugar con ventaja de medio partido sobre el quinteto de Denver. Por último, mañana sábado a las 2:45 de la tarde, hora de Cuba, tremendo partido en Madrid. Jugarán los equipos de Barcelona y el Real Madrid en la Liga de España. Barcelona ya jugó esta semana, pero en la Copa del Rey, y derrotó al equipo Real Madrid también en Madrid. Barcelona está en primer lugar en la Liga de España, seguido por el Atlético de Madrid. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche, que como cada día llega también a usted a través de la frecuencia de Radio Caracol 1260 AM de Miami. Hoy es viernes, primero de marzo del 2019, y seguimos acompañándole
Bruno Tockers
y Ariane González. En la producción se encuentra Luis Covarrubias y en la consola de sonidos el ingeniero Richie Pérez. 11:31, iniciamos con noticias de Cuba.
Cinco damas de blanco llegaron el jueves hasta la iglesia de Santa Rita en el municipio Playa, La Habana, tras más de 2 años de ausencia. Una de ellas fue Berta Soler, dirigente del movimiento femenino, quien conversó con Radio Martí.
Ayer 28 de febrero a las 5:30 de la tarde, la misa en la iglesia de Santa Rita, una iglesia donde comenzamos las damas de blanco. Pudimos participar las 5 damas de blanco que estuvimos: Lourdes Esquivel Vieito, Julia Herrera Roque, Yamire Margué Hurtado. Y quienes habla, Berta Soler. La iglesia de Santa Rita está ubicada en Quinta Avenida y 26 en Miramar. Y bueno, el régimen cubano nos impide que podamos llegar a esta iglesia. Allí pudimos participar en misa. Quiero decirles que las personas de la comunidad que estaban allí muy contentas con nosotros, nos saludaron, y al terminar pudimos hablar con el padre de la parroquia, Pepe Félix, y él muy contento y nos decía: Berta, ¿qué tiempo hacía que ustedes no podían venir acá? Yo le estoy siguiendo todo lo que está pasando los domingos, pero bueno, gracias a Dios están hoy aquí en la iglesia de Santa Rita. Los asientos donde las damas de blanco siempre nos hemos sentado, vacíos han estado, y lo respeta a las personas de la comunidad, para que cuando las damas de blanco podamos llegar, podamos ocupar ese mismo asiento de siempre.
Miembros del Centro de Estudios Convivencia, entre ellos su director, el intelectual Dagoberto Valdés, fueron citados este viernes a las oficinas de inmigración de Pinar del Río tras participar en un evento en la Universidad Internacional de la Florida, FIU, que tiene su sede aquí en la ciudad de Miami. Joan de Izquierdo, integrante de Convivencia, explicó a Radio Martí de qué se trata.
En esta ocasión, el motivo es que fuimos en los días 9 y 10 de febrero, tuvimos el quinto encuentro del Centro de Estudios Convivencia en FIU, esta vez sobre ética, política y religión. Y bueno, los que participamos, todos hemos sido citados. Wendy Ramos Cáceres, yo, Luis Cáceres y Marianela Gómez, que están también citados hoy, pasamos por eso también porque fuimos al quinto encuentro del Centro de Estudios Convivencia. Wendy Ramos y yo regresamos el día 12 y el día 15 de febrero nos citaron, y Dagoberto regresó el día 18 y el 23. Los otros dos que están hoy, y bueno, esos dos Hidalgo que fueron posterior a nosotros de regreso, pues están citados hoy los tres juntos también. Las preguntas son: ¿quién paga el viaje? Ahora han incorporado que estuvimos en un aula de la universidad donde unos días después Donald Trump fue a dar un discurso. Eso no tiene nada que ver con nosotros, es una universidad de 135 edificios que, gracias a Dios y a la bondad de muchos, pues nos prestan un aula para dedicarnos 2 fines de semana a pensar y proponer cosas entre académicos y estudiosos, pero bueno, ellos lo asocian todo.
Entonces, ese oficial de la Seguridad del Estado, que siempre es la misma persona, que se llama Mayor Joaquín, nunca ha dicho su apellido, es la persona encargada de convivencia, al parecer. Y en todas las entrevistas, en esta ocasión, en otras, por cualquier motivo, ha sido él la persona que ha aparecido.
La policía mantiene en una prisión habanera desde casi un mes al activista Yacer Rivero Boni, luego de detenerlo con uso excesivo de fuerza. Yolanda Huerga indagó sobre la situación del activista.
El opositor cubano Yacer Rivero Boni continúa encarcelado en la prisión habanera de Valle Grande, acusado del delito de atentado.
Hasta ahora no nos han dado un papel. Todo lo que la seguridad me está diciendo es mentira. Están diciendo que no está en la mano de ellos de que Yacer esté ahí. Primeramente, cuando Yacer cayó preso, ellos decían que lo iban a soltar al otro día con una multa.
Según la activista Eralidis Frometa, la seguridad del Estado quiere atribuirle una actitud de rebeldía para mantenerlo bajo una medida cautelar de prisión preventiva, ya que hasta el momento no han informado de cargos formales al joven.
A mí la seguridad del Estado me dice que Yacer se niega a ir a los hospitales. Yo lo que estoy pensando es que ellos quieren que Yacer tome verdaderamente una actitud negativa adentro de la prisión para ellos poder terminar de ejecutar la sanción que ellos saben que no le pueden poner.
Rivero Boni fue detenido con violencia por la policía el 2 de febrero en La Habana Vieja y las imágenes de su arresto se volvieron virales tras ser expuestas en las redes sociales. En ellas se muestra a cuatro policías que intentaban reducir a la fuerza al joven afrocubano, quien gritaba esbirro y abajo la dictadura. Rivero Boni fue el opositor que durante la visita del expresidente Barack Obama a La Habana interrumpió una transmisión de la cadena ESPN del juego de béisbol Estados Unidos-Cuba. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Una investigación del diario digital 14 y medio confirmó que no hay amalgama en las clínicas dentales de La Habana y de al menos otras tres ciudades del país. Además, las personas con caries tendrán que seguir recurriendo al mercado negro hasta marzo para hacerse un empaste.
Lo que se hace por el momento es poner una curita temporal a los pacientes para evitar que les caiga comida en el hueco, declaró al diario una trabajadora del policlínico habanero 19 de abril.
Una madre consultada por 14 y medio dijo haber pagado 10 pesos convertibles por un poco de amalgama porque a su hija Carla ya le habían puesto tres curitas en una caria y temía que perdiera la muela.
Un foro en la Universidad Internacional de la Florida abordó los pormenores de la nueva Constitución cubana. Damaso Rodríguez informa.
Un panel de académicos y expertos en leyes discutió la nueva Constitución cubana y en el desglose se encontraron varias contradicciones, señaló el profesor y escritor Rafael Rojas.
Las posibilidades de reforma constitucional se abren, incluso el Partido Único. El artículo 226 establece una serie de principios que no se pueden reformar, pero dentro de esos principios no está el Partido Único.
¿Y cómo afecta la estructura de poder?, añadió Rojas.
Va a estar el primer secretario del partido, va a estar el presidente de la República, va a estar el presidente del Consejo de Estado y va a estar el primer ministro. O sea, tiene cuatro figuras ejecutivas. Hay una desconcentración del poder.
Por su parte, el doctor Julio César Huánchez de la Facultad Flaxo de Quito, Ecuador, que se abren nuevos campos para varios temas.
El derecho a la vida no estaba reconocido antes en la Constitución, sino en leyes accesorias, ahora se reconoce en la Constitución. Y eso, por ejemplo, podría entrar en colisión con algo que la Constitución no proscribe, que es la pena de muerte, por ejemplo.
La abogada Larissa Diversen dijo que la nueva Constitución sigue siendo regresiva.
Reconoce el principio de discriminación, pero tiene muchos artículos que discrimina. Por ejemplo, dice que rige el principio de progresividad de los derechos humanos, pero no le impone ninguna obligación al legislativo.
Por su parte, la doctora Ilén Acosta González tocó el tema religioso.
Aparece este nuevo actor, que son las iglesias evangélicas y protestantes en general, con un protagonismo no esperado, que habla también del apoyo y el respaldo que tiene una buena y importante parte de la población.
El abogado y profesor en leyes Juan Carlos Gómez no ve las garantías esenciales que necesita una sociedad.
Mientras que hay un monopolio de poder, que no hay oportunidad, que la persona pueda de verdad participar en un sistema político que permita un desarrollo correcto de Cuba.
El panel fue convocado por el Centro de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
El cuadro blanco y verde de la cubana Carmen Herrera se subastó el viernes en Sotheby's por $3.900.000, el mayor precio pagado por un cuadro del artista de 103 años de edad, según un comunicado de la casa de subastas.
El óleo, pintado entre 1966 y 1967, superó con creces las expectativas más elevadas, que situaban su precio máximo en $2.800.000.
La obra se ha vendido en una subasta benéfica para recaudar fondos que serán destinados a la formación educacional de jóvenes mujeres y en la que todas las piezas son creaciones de mujeres que han donado sus trabajos para esta ocasión.
Carmen Herrera comenzó a pintar en la década de los 40, pero su reconocimiento no llegó hasta principios del nuevo siglo, con su primera venta de un cuadro en el año 2004, cuando contaba ya con 89 años de edad.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cubanet.com, la agencia de noticias especialmente sobre Cuba, ha publicado un interesante artículo del 27 de febrero pasado del periodista independiente Ulises Hernández, que por su interés quiero compartirlo con ustedes. Porque las autoridades represivas cubanas no están interesadas en que el pueblo de la isla conozca de estas manipulaciones que les quiero comentar. El autor del artículo plantea que detrás del referendo hay una maniobra que el régimen ha ocultado y que es algo más que la aprobación de una carta magna que lo consolida en el poder. Dice el artículo que si nos fijamos en los acontecimientos previos a la votación, tales como la implementación del Internet por datos móviles, creación de las plataformas y aplicaciones digitales en todos los ámbitos para la compilación de información de los usuarios, pudiéramos suponer que nada ha sido casual. Al parecer, ha sido el experimento político más tenebroso realizado en Cuba por el Partido Comunista en las últimas décadas. En apenas 5 años, el gobierno cubano ha avanzado en la recopilación masiva de datos sobre los ciudadanos residentes en la isla y en el exterior, mediante la implementación de diversos sistemas de control, absolutamente dirigidos desde el Ministerio del Interior, donde estarían enlazados desde las bases de datos de la Oficina del Carnet de Identidad y puntos de control migratorio en la frontera. El tráfico y contenido de la información personal que maneja un monopolio estatal de las comunicaciones llamado ETEXA, la actividad en Internet y en las redes sociales con la identificación de dispositivos, usuarios y ubicaciones de estos, más el monitoreo constante de sujetos de interés, es decir, toda una montaña de datos que se complementaría con esa otra información que casi de inmediato comenzará a compilarse mediante la masificación de los llamados comercios y gobiernos electrónicos, sigue diciendo el artículo. Pero lo más importante es lo siguiente: debajo de la boleta se recogen datos que localizan a la persona que vota, no al sujeto en sí, pero sí el lugar donde vive. Así el gobierno en unos días podrá saber dónde pudiera existir un posible estallido, una protesta, y reforzará la vigilancia en esos lugares, porque la boleta precisa el municipio, circunscripción y el colegio. Es decir, si 20 personas votan no en un colegio de 500 personas, pudiera no saltar una alerta, pero si entre 500 hay 100 o 200 que votan no, entonces en ese lugar no podrá volar una mosca sin que el gobierno lo sepa. Se monitorearán los teléfonos, las cuentas, se establecerán relaciones entre sujetos, se activarán grupos de vigilancia. Así que el antiguo proceso de identificación de aquellos sujetos señalados como problemáticos para el sistema, ahora se une esto otro, más el control de sus cuentas en el banco si las tienen, las llamadas, el tráfico en Internet, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, dice el artículo, viene un proceso para identificar dónde hubo votos negativos, quiénes pudieron ser esos sujetos, así como los que no votaron y por qué. Algo que es fácilmente verificable porque los datos de entrada y salida del país también tributan de modo automático al sistema único de información. Este escenario descrito pudiera parecer demasiado irreal o conspirativo para quienes no están al tanto de la realidad cubana. Sin embargo, la articulación e integración de semejante sistema de vigilancia no es nada ajeno para quienes lo han vivido a diario y de diversas formas. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
11:43 en el informativo de Radio Martí. Continuamos con noticias de América Latina.
Representantes del gobierno de los Estados Unidos criticaron el viernes hechos de corrupción en Venezuela y ratificaron que continuarán apoyando al presidente encargado, Juan Guaidó, durante una audiencia de la Organización de los Estados Americanos, intitulada Corrupción del Estado y Crisis Humanitaria en Venezuela.
En la audiencia, que inició cerca de las 10 de la mañana, testigos comenzaron a presentar sus evidencias y testimonios a un panel de expertos.
Michael Kozak, representante de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, se refirió a los incidentes ocurridos a partir del 23 de febrero, cuando los venezolanos encabezados por Guaidó intentaron sin éxito introducir en su país la ayuda humanitaria almacenada en Colombia, Brasil y Curazao.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó anunció el viernes más movilizaciones callejeras y el ingreso de ayuda humanitaria al país, a Venezuela, para mitigar las necesidades de más de 300.000 personas en riesgo de vida durante una visita a Paraguay en la que fue recibido con honores oficiales. Paraguay es un hermano de la causa democrática que comparte nuestros ideales de libertad y solidaridad, dijo el líder de la Asamblea Nacional Venezolana.
Lo que actualmente usurpan los símbolos de mi país no podrán contener el proceso de reconstrucción democrática y económica. Venezuela tiene enormes recursos petrolíferos, pero sufre una crisis económica, añadió en una declaración pública en el Palacio de Gobierno local, sin aceptar preguntas de la prensa. Informó además que unos 600 oficiales de las Fuerzas Armadas se pusieron del lado de la Constitución sin dar mayores detalles.
El gobierno de Nicaragua y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia iniciaron este viernes la tercera sesión de las negociaciones con la que buscan superar la crisis del país luego de no haber llegado a acuerdos sustanciales en las dos primeras rondas.
Por tercer día consecutivo, las partes llegaron puntuales a la cita en la sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, situado en las afueras de Managua, y siguieron manteniendo un total hermetismo sobre el proceso.
En el primer día de sesión, el pasado miércoles, las partes se pusieron de acuerdo en aspectos relacionados con el funcionamiento de las negociaciones, según informó entonces la Alianza Cívica.
Organismos de derechos humanos dicen que la liberación de presos políticos en Nicaragua es un buen paso, pero es insuficiente. Desde la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
A pesar de que la justicia de Nicaragua excarceló esta semana a 100 personas que la oposición cataloga como presos políticos, defensores de derechos humanos exigieron al presidente Daniel Ortega que libere a los que quedan tras las rejas para restablecer la confianza. El país vive su peor crisis desde la revolución sandinista tras varios meses de protestas antigubernamentales que han dejado más de 320 muertos y 566 apresados, al tiempo que su economía resiente un déficit presupuestario y la congelación de créditos de diversos organismos financieros internacionales. En mayo pasado, poco después de que estallaron las protestas, un diálogo mediado por la Iglesia Católica se estancó luego que la oposición exigiera la renuncia de Ortega y el adelanto de las elecciones presidenciales pautadas para 2021. Esperamos que todos los presos detenidos ilegalmente sean liberados. El respeto de los derechos fundamentales, especialmente la libertad, tras los últimos acontecimientos en Nicaragua, son un primer paso positivo para superar la actual crisis política mediante una solución negociada, dijo el viernes a Reuters la portavoz de la Unión Europea, Maya Kochanchik. Pese a la liberación de 100 activistas que están cumpliendo arresto domiciliario, aún permanecen tras las rejas 566 personas, según organizaciones de derechos humanos. Tony Cano, Washington.
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, realizó el viernes una defensa de su política de austeridad en el discurso del Estado de Argentina ante el Parlamento, a pesar de la crisis económica que golpea a la tercera economía de Latinoamérica. Desde Buenos Aires llega el informe de la AFP.
El presidente Mauricio Macri defendió su política de austeridad el viernes durante el discurso del Estado de Argentina ante el Parlamento. El mandatario aseguró que su país hoy está mejor parado que cuando asumió el poder en 2015.
Hoy estamos resolviendo problemas que no son coyunturales, son estructurales. Si no hubiésemos tomado las decisiones que tomamos, la economía hubiese colapsado. Para normalizarla, propusimos un camino gradual que fue exitoso durante 2 años y medio.
Al justificar el severo recorte del gasto público que empujó al país a la recesión, dijo que el déficit fiscal es lo que provoca la inflación y la pobreza. Su objetivo comprometido ante el Fondo Monetario Internacional es el déficit fiscal cero. La inflación argentina acumula un 50% interanual y hubo casi 20.000 asalariados despedidos en 2018, según cifras oficiales. La recesión hizo caer la economía 2,6% en 2018. La alocución de Macri estuvo apoyada por ovaciones de sus legisladores en unos momentos y en otros fue rechazada por la oposición. Además, en tono de campaña, criticó con dureza que su antecesora Cristina Kirchner haya condecorado al presidente venezolano Nicolás Maduro.
En 2015, los ejes de la política exterior de nuestro país eran la alianza con Venezuela y el pacto con Irán. ¿Cómo puede ser que hayamos condecorado a Maduro cuando hace rato que no respetaba la democracia? Gracias, los derechos humanos.
El país se prepara para elecciones generales el próximo 27 de octubre. Según la encuestadora Poliarquía, 64% de la población desaprueba la gestión de Macri, quien busca reelegirse para otro mandato de 4 años.
Horas después de que el gobierno de Colombia atribuyera un nuevo atentado al Ejército de Liberación Nacional, ELN, el presidente Iván Duque anunció la captura de El Elefante, uno de los caudillos históricos de dicha guerrilla.
Desde la ciudad de Medellín, Duque confirmó la noticia a la prensa. Arturo Ordóñez, alias El Elefante, es el jefe del Frente Urbano del grupo y encabeza la Dirección Nacional del Este. Se le vincula a esta guerrilla desde hace 37 años.
El mandatario afirmó que se trata de la captura más importante de los últimos años y aseguró que seguirán luchando contra el terrorismo.
Y el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti lanzó el viernes su precandidatura a las elecciones presidenciales, apuntando a formar una coalición opositora y con Venezuela como uno de los ejes de su campaña. Desde Montevideo informa la AFP.
Voy a ser candidato a la presidencia de la República.
El 2 veces exmandatario Julio María Sanguinetti lanzó el viernes su precandidatura presidencial en Uruguay. Desde su casa en el barrio montevideano de Punta Carretas, dijo que su vuelta al ruedo político busca evitar un cuarto gobierno consecutivo del izquierdista Frente Amplio.
Ahí fijamos 2 objetivos. Uno era que el Partido Colorado retornara a una posición decisiva electoralmente. La otra es que se instalara la idea de un gobierno de coalición.
También aseguró que esta vez el balotaje lo definiría la postura ante la crisis venezolana.
De un lado, los que creen que Venezuela es una democracia, y del otro lado, los que creemos que es una dictadura, porque no hay democracia sin partidos ni libertad de expresión.
Sanguinetti, de 83 años, apunta como favorito en las internas del Partido Colorado tras haber ocupado la presidencia entre 1985 y 1990 y después entre 1995 y 2000. Fue el presidente de la Transición Democrática Uruguaya al ser electo por el voto popular en 1984, luego de 13 años de dictadura cívico-militar. La primera vuelta de las elecciones presidenciales tendrá lugar el 27 de octubre.
Almacenar el cerebro de un robot en la nube en lugar de hacerlo en su cabeza le permite aprender más rápido y tener un mejor desempeño. Informa Miguel Ángel Rivera y nos habla de esto en su segmento de tecnología.
XR1 está haciendo café para invitados en el Mobile World Congress. El robot humanoide controlado por CloudMinds es una combinación de inteligencia artificial y operadores humanos, unidos entre sí mediante conectividad de alta velocidad. La compañía dice que el control de la nube es el camino a seguir para los robots superinteligentes.
Si construimos un robot en la nube, podemos construir un robot tan inteligente como podamos para estar lo más cerca posible de la inteligencia humana.
CloudMinds dice que el XR1, aquí enhebrando una aguja, es el primer robot de servicio humanoide con tecnología de computación en la nube. Dicen que los robots humanoides necesitan que su cerebro se mantenga en la nube para evitar las limitaciones de tamaño de un pequeño robot.
Toda la idea se debe a nuestro cerebro en la nube. Las plataformas que estamos desarrollando, llamada Harix, es inteligencia humana que aumenta la inteligencia artificial. Es un cerebro en constante evolución que permitirá a los robots volverse más inteligentes.
La compañía dice que XR1 puede servir como conserje, recepcionista o incluso como asistente de cuidado de ancianos. Si el robot no está seguro de cómo seguir una instrucción, el control se transfiere a un asistente humano, entrenador de robots en la nube, y todos los robots en la plataforma se benefician de cada oportunidad de aprendizaje. CloudMinds dice que su visión es la de un robot humanoide útil y asequible en la mayoría de los hogares familiares para el año 2025. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana aquí en los Estados Unidos. Desde Washington los presenta Alejandro Escalona.
Estas son algunas de las películas que se estrenan esta semana aquí en Estados Unidos y comenzamos con Greta, cinta ambientada en la ciudad de Nueva York, en la que una dulce e ingenua joven llamada Frances encuentra un bolso perdido en el subway y lo devuelve a su legítima propietaria. La dueña del bolso es una excéntrica profesora de piano francesa llamada Greta, con un amor por la música clásica y una fuerte soledad. Greta es una película de suspenso dirigida por Neil Jordan, ganador de un premio de la Academia. El próximo mes de julio se conmemoran 50 años de la llegada al hombre a la Luna. Apolo 11 es un documental que presenta imágenes nunca antes vistas en gran formato de la misión dirigida por el comandante Neil Armstrong y los pilotos Buzz Aldrin y Michael Collins. Todd Douglas Miller es el director de este documental para CNN Films sobre el primer alunizaje.
¿Sabías últimamente
eso? Está todo bien con tu marido, hija.
Se estrena también en Estados Unidos la comedia He matado a mi marido, en la que una mujer accidentalmente asesina a su infiel esposo la mañana de una gran fiesta. Y cerramos el grupo de películas con Clímax, en la que un grupo de jóvenes bailarines drogados trata de sobrevivir en una oscura y explosiva pesadilla. Con Sofía Boutella, dirigida por Gaspar Noé. Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene.
Y de esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche. Pudimos acompañarles
Bruno Tokers
y Ariane González. En la producción ha estado Luis Covarrubias y al mando de la consola de sonidos el ingeniero Richie Pérez. Muchísimas gracias por su sintonía. Continúe con nosotros en Radio Martí y que tenga un excelente fin de semana. Gracias.
Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad, que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad. todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo que me acaba de hacer ahora no tiene nombre.
¿Cómo que no tiene nombre,
chico? No tiene nombre, porque lo que usted le ha hecho se llama estafa.
Entonces tiene nombre, señora.
Ah, vamos.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.